Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, hoy 12 de enero del 2024, es el programa número 469 y me acompañan la doctora Rosy Chávez.
Muy buenas tardes ya tengan todos ustedes, gracias por escucharnos hoy en nuestro primer programa del año.
Y la doctora Mirna Bravo.
Hola, buenas tardes, feliz año a todos.
Bueno, quizás se hayan sorprendido porque al inicio del programa entramos con una musicalización. Es nada más que el primer bolero concebido y documentado de José Pepe Sánchez. Lleva por título Tristeza y es de 1883. Esta interpretación estuvo a cargo de el trío Los Embajadores de Cuba. Obviamente es un bolero y, bueno, como ellos dicen, son y bolero cubano. Y tiene que ver con el tema de nuestro programa del día de hoy.
Hoy vamos a hablar de algunos hechos sobresalientes del turismo en el 2023 y cómo eso marcó para lo que sucederá en el 2024, algo sobre la perspectiva del turismo. Y si me dejan comentar algo sobre este punto, centros de investigación han advertido un panorama no tan alentador para el turismo en México en el 2024. Y bueno, hay varios indicadores que permiten pensar en esto. Primero, sí hubo una recuperación del sector turismo pospandemia, pero este se dice que fue marginal. El doctor José Luis Cornejo nos va a hablar más de estos datos. Pero el Centro de Investigación en Competitividad Turística también dijo que ha habido una desaceleración en la afluencia de turistas en el mundo en general y también en México. Y esta baja afluencia, pues hay otros factores que tienen que ver con el tema. Una es que la inseguridad, el mayor valor del peso ante el dólar y que los países que estaban cerrados al turismo, pues ya abrieron, entonces implica más competencia. Pero tenemos también a Marcelo Alcaraz, nuestro colaborador de todos los viernes, listo para opinar sobre el tema que estamos desarrollando. Marcelo, un muy feliz año, un abrazo de parte de todos.
Un abrazo, Marcelo.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, Rosy. Igualmente también para ustedes mis mejores deseos y también para toda la audiencia que tengamos un año 2024 lleno de puras cosas buenas. Y aunque, como tú muy bien señalabas, hay un escenario un poquito adverso en cuanto al comportamiento turístico de los últimos dos años, 22 y 23, que fueron muy buenos. El 24, pues sí nos presenta unos retos y sobre todo lo importante pues es estar atento y ver cómo nosotros podemos hacer que las cosas sucedan para beneficio de nuestro destino turístico. El día de hoy, bueno, hablando de los eventos, yo más bien lo voy a manejar de manera general, ya que los eventos generan una derrama económica y pueden reducir la estacionalidad, además de ser un motivador aspiracional de un destino turístico. Puerto Vallarta a lo largo del año ofrece un amplio abanico de eventos para todos los gustos y preferencias en los diferentes nichos y segmentos de mercado en el turismo, ¿no? Como por ejemplo en reuniones, pues tenemos congresos, exposiciones, incentivos, en tema de salud, pues todo lo relacionado con lo médico, en el tema gastronómico, pues tenemos los festivales gourmet, en cultura, un ejemplo de ello es el Festival del Folclore y la Danza, en lo deportivo tenemos maratones, tenemos voleibol, tenemos básquetbol, tenemos triatlones y muchas cosas más. En aventura, por segundo año se realizó el año pasado el Ultra Trail Mont Blanc, que este año también en el mes de octubre se estará desarrollando, que es una carrera de campo traviesa, llegando hasta, vienen desde la sierra de Mascota hasta nuestro destino en naturaleza. Entonces, Puerto Vallarta es un destino turístico que alberga una infinidad de eventos en múltiples disciplinas. Entonces, debemos aprovechar esta característica que tiene nuestro destino para potencializarlo, pero se requiere de un trabajo en equipo, ¿no? Todos los prestadores de servicios turísticos, la proveeduría local, pero también se requiere que el municipio, el ayuntamiento, pues tenga en condiciones adecuadas nuestro destino para que siga siendo atractivo y esté en la mente de nuestros visitantes. Yo quiero cerrar mi participación pensando en como si fuera Puerto Vallarta, y diría los tres grandes deseos que Puerto Vallarta tiene esperando que se cumplan en el 2024. Y uno de ellos es que los ganadores de las elecciones que tendremos el 2 de junio en los tres niveles de gobierno, tanto el municipio, el estado y la federación, sean personas capaces, conocedoras y sobre todo comprometidas con la actividad turística, no solo en el discurso, sino en los hechos. Entonces, pues este es uno de los primeros deseos que tenemos como destino turístico. El segundo, los prestadores de servicios turísticos, ahora sí la iniciativa privada, adopten los principios de sustentabilidad en todos sus procesos y oferten servicios de calidad que se transformen en experiencias inolvidables a todos nuestros destinos, así como ofrecer una infraestructura urbana y turística de alta competitividad. Y el tercer deseo del destino, pues es una participación ciudadana proactiva y propositiva, involucrada, que no solamente observe, sino que actúe, que seamos muy cálidos para volver a obtener nuevamente el título de la ciudad más amigable del mundo. Entonces, si ponemos de manera de resumen, un escenario 2024 que tiene sus retos, por esta desaceleración, por el tema de la inseguridad, por el tema de la paridad y otros factores más que vienen a incidir. Entonces, sabemos que tenemos este gran reto. Entonces, actuemos en consecuencia, anticipando y poniendo lo que está desde nuestro campo de batalla para que logremos hacer que el 2024 sea un buen año para nuestro destino y no dejarlo a la casualidad. Es mi comentario de esta semana. Saludos y excelente fin para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y nos escuchamos el próximo viernes. Seguimos comentando lo que dijo Marcelo y vamos a ir a un corte.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, está escuchando usted a los tríos Los Tres Haces con Morenita Mía. Esta fue el primer bolero mexicano en 1925. ¿Por qué estamos hablando también del bolero? Bueno, porque fue el pasado 5 de diciembre del 2023, ya se inscribió al bolero México-Cubano como parte de la lista de los bienes del patrimonio cultural inmaterial. Esperemos que esto repercuta mucho para, como dice en su inscripción, que la educación y la formación del bolero, la identificación y visualización y el fortalecimiento de las capacidades de portadores para la autogestión y el reconocimiento mismo del bolero. Bien, esto es el tema que vamos a estar yo en lo personal hablando como lo más destacado en términos de cultura y que tiene que ver con el turismo, porque de ahora en adelante va a estar el bolero presente, vamos a hacer uso de él en todos los destinos turísticos.
Y bueno, retomando lo que dijo Marcelo, rápidamente, los tres deseos involucra a los al gobierno, el compromiso con el turismo del gobierno, de los prestadores de servicios turísticos y la participación activa de la población. Y también habló Marcelo a manera de cómo vamos a sortear como destino turístico los malos presagios para el 2024 por el contexto internacional, que sería evitar de estacionalizar el turismo a través de eventos múltiples que mencionó algunos, y nosotros vamos a hablar de otros eventos que son importantes y que han aparecido de nuevo.
Pero el bolero es lo que nos va a salvar, vas a ver, aquí en México.
Luego haces tu programa sobre boleros.
Bueno, yo creo que sí va a ser muy importante lo que la reflexión de Marcelo, porque de entrada creo que cada vez estamos con más capacidad y más elementos para enfrentar los próximos años o los años venideros en términos de turismo. Pero pasemos a escuchar la grabación del doctor Cornejo.
¿Algunos datos?
Buenas tardes a todos ustedes, un saludo para mis compañeras y compañeros en cabina. Y pues bueno, este interesante tema que estamos desarrollando el día de hoy, en esta ocasión yo les voy a hablar de la reciente numeralia de los estadísticos del 2023, en este caso me referiré a la afluencia turística. Y en este sentido, pues el informe más reciente del secretario de Turismo, el maestro Miguel Torruco Márquez, pues dio a conocer que en el periodo de enero a septiembre de 2023 se registró la llegada de 16.108.000 turistas internacionales por vía aérea a nuestro país. Esto pues según su nacionalidad, y que representa un incremento de 7% comparado con el registrado en el mismo periodo en el 2022. El secretario informó que esto es 7% más respecto al mismo periodo y supera también 13.4% las llegadas registradas entre enero y septiembre del 2019 antes de la pandemia. Asimismo, señaló que los principales países con llegadas a México este periodo fueron los Estados Unidos, Canadá y Colombia, con 12.343.000 turistas internacionales vía aérea. También comentó que Cancún, el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Los Cabos pues fueron los aeropuertos que recibieron la mayor número de arribos, con 12.343.000 turistas internacionales. Perdón. También destacó que, de acuerdo con información de Unidad de Política Migratoria, esta cifra supera también las llegadas registradas durante el periodo de enero-septiembre del 2019, que fue antes de la pandemia, y que además de la llegada del turismo internacional, pues Estados Unidos siempre ha mantenido pues este liderazgo de mayor cantidad de afluencia turística. Pero también agrega que la llegada de turistas canadienses vía aérea durante este periodo pues fue de 1.709.000, que representa un 55.9% superior a 1.096.000 turistas que llegaron en el mismo periodo en el 2022. Así pues, y superando con un 2.7% los captados antes de la pandemia en el periodo del 2019. También resaltó lo importante que pues del resto de las nacionalidades se contabilizaron 3.765.000 turistas, que representa también un incremento del 4.2% respecto al 22, y que pues su cuota de mercado en este sentido es el 23.4%. Pues hablando de los aeropuertos, el secretario de Turismo también nos dice que Cancún fue el aeropuerto con mayores llegadas. En este caso, pues fueron 12.343.000 turistas en todos los aeropuertos, que representa un 5.2% más respecto a los primeros 9 meses del 2022 y un 12.1% al mismo periodo en el 2019 antes de la pandemia. El aeropuerto de Cancún recibió 7.481.000 turistas internacionales, que representa un incremento de 5.7% respecto al 2022. En el aeropuerto de la Ciudad de México llegaron 3.134.000 turistas, un 2.7% más que el 2022. En el aeropuerto de Los Cabos, 1.727.000 turistas, que representa un 7.8% más que el 2022. En el resto de los aeropuertos, pues se recibieron 3.765.000 turistas internacionales, que representan 13.2% de las llegadas del mismo periodo en el 2022. Así pues, el secretario de Turismo destacó que las llegadas cada vez mayor de turistas internacionales fomentan el crecimiento de la actividad turística y la generación de ingresos económicos para la comunidad local. De esa manera se sigue la directriz del presidente en hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Bueno, aquí vemos cómo se ha estado recuperando de manera muy acelerada en la afluencia de turistas, sobre todo internacionales. Entonces, en este sentido, pues, creo que ahí los números hablan por sí solos y que, pues, el turismo en realidad, pues, une fronteras, ¿no? Entonces, esto es la numeralia del 2023, los primeros reportes, y hasta la próxima.
Bueno, ahí tiene usted algunos datos que nos proporcionó el doctor Cornejo sobre el turismo en México y en el mundo, pero particularmente como un buen escenario en 2023 para México. Rosy, tenemos también otra participación, que es el de la doctora Rocío Amparán.
Sí, relacionado con lo que nos decía José Luis Cornejo, es cómo estuvo, cuáles fueron los destinos turísticos preferidos en el mundo en este fin de año, y también cómo le fue a Vallarta, creo que también. Y a propósito de lo que se decía, se hablaba de marginalidad, y yo vi en las noticias que los bananeros y todos los prestadores de servicios turísticos estaban felices, al menos en Puerto Vallarta hubo mucha gente, hubo mucha derrama, ocupación alta. Entonces vamos a ver qué nos dice Rocío Amparán.
Buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Les deseo un gran año 2024. Un saludo afectuoso para mis compañeras y compañeros en cabina. En esta ocasión les comento sobre la preferencia para visitar destinos turísticos en la temporada navideña, así como el fin de año y recibir al nuevo año. Destinos turísticos muy importantes en el mundo, preferidos para pasar las celebraciones navideñas, está Nueva York en Estados Unidos, Londres en Reino Unido, París, Francia, Praga en República Checa, Roma, Italia, Viena, Austria, Quebec, Canadá, Sydney, Australia. En ellos predominan, pues, las decoraciones navideñas, los árboles de Navidad. Es importante mencionarlos porque existen de diferentes tamaños y unos grandísimos, impresionantes. Mercados navideños, lugares para disfrutar la temporada navideña con deportes de invierno, festividades en las plazas de las ciudades importantes, impresionantes juegos de luces, juegos artificiales, música navideña y delicias culinarias, múltiples eventos navideños con diferentes temáticas, en fin. Destinos turísticos en el mundo preferidos para pasar las celebraciones de fin de año: en Sydney, Australia, en Nueva York, Estados Unidos, y París, Francia, así como en Río de Janeiro, Brasil, Berlín, Alemania, Kioto, Japón, Ámsterdam, en Países Bajos, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Encontramos como destinos populares muy importantes en diferentes regiones de México para pasar las celebraciones navideñas y de fin de año. Entre ellos encontramos a la Ciudad de México, a Guadalajara, Jalisco, Mérida, Yucatán, San Miguel de Allende, Guanajuato, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Playa del Carmen, Quintana Roo, Puebla, Puerto Vallarta, Jalisco, principalmente. En estas predominan pues también las decoraciones navideñas, los mercados navideños, conciertos, eventos especiales para las celebraciones navideñas y de fin de año, juego de luces, juegos artificiales, mercados con alimentos tradicionales, las posadas tradicionales, en fin, todo esto. Pero también es importante mencionar que los pueblos mágicos de México son destinos encantadores durante todo el año, pero muchos de ellos ofrecen una experiencia única y más especial durante la temporada navideña y el Año Nuevo. Entre ellos encontramos, y que son muy reconocidos, a San Miguel de Allende, Guanajuato, Valle de Bravo, en el Estado de México, Tepotzotlán, en el Estado de México, Mazamitla, Jalisco, Cuetzalán, en Puebla, Real de 14, San Luis Potosí, en Pátzcuaro, Michoacán, Tulum, Quintana Roo. Estos pueblos mágicos ofrecen una experiencia única y auténtica durante la temporada navideña y el fin de año. Cada uno tiene su propio encanto y estilo, por lo que se puede elegir el que más se adapte a la preferencia de cada quien. Estos son solo algunos ejemplos donde hay muchos otros destinos, tanto en el mundo como en México, que ofrecen experiencias espectaculares y únicas para celebrar la Navidad, el fin de año y recibir al nuevo año. Considera al elegir tu destino tus preferencias personales, el clima que te gustaría experimentar y las actividades que te interesarían realizar. Espero que encuentres el destino perfecto para tus próximas celebraciones navideñas y de fin de año. Muchas gracias. Hasta pronto.
Bueno, estamos ya de regreso después de este comentario de la doctora Rocío Amparán.
Nueva York ganó en los dos, Edmundo, seguro, por la película de Mi Pobre Angelito.
Pues yo creo que tiene que ver mucho el tema de Nueva York. Ya sería cuestión de ponerlo como el tema a discutir. Vamos a hacer un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, ya estamos de regreso con este programa Hechos Sobresalientes en Turismo 2023 y que se espera en el 2024. Bueno, decía que mi participación en este programa tiene que ver con los boleros y estamos precisamente en el segmento de tu bolero preferido. No, no se crea. Estamos con el tema del bolero. Decíamos que la UNESCO tuvo a bien el 5 de diciembre insertar ya en la lista del patrimonio de la humanidad, del patrimonio cultural inmaterial, al bolero México-cubano. Obviamente el bolero es de origen cubano, hay que dejarlo eso claro, por eso pusimos el primer bolero de 1883, Tristezas, y después pusimos Morenita Mía, que fue el primer bolero mexicano de 1925. Decir que toda América Latina se vio influenciado por el bolero y finalmente el bolero trascendió y llegó a los continentes tanto europeo como asiático, donde tuvo gran, gran aceptación. Por ello es que 2023 es el año en que el bolero es reconocido y yo espero y creo que sí va a tener un gran impacto durante el 2024 y en los destinos turísticos, créame, el bolero se va a poner de moda, va a volver. Y por ello es que vamos a correr la siguiente canción, si la puedes poner, que es a cargo de Pablo Milanés, que recientemente falleció, bueno, hace algunos años, y que él decía de la importancia del bolero. Él dice que todas sus canciones estaban inspiradas en lo que él oía de niño y en lo que él conocía, que era el bolero. Y vamos a ver una pequeña parte, ahora sí, para que le suban, sobre El día que me quieras con Pablo Milanés.
Bueno, transcurre la música. ¿Podemos hablar del Tren Maya rapidísimo?
No, pero no vas a escuchar el bolero.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida.
El Tren Maya lo menciono porque después de todas las críticas y los aciertos que haya tenido, finalmente fue inaugurado el 15 de diciembre y empezó operaciones en el 16 con suspensiones programadas por la apertura de nuevos, y ahora el 1 de febrero también abrieron nuevas rutas con 34 estaciones, no operando todas, y más de 1500 kilómetros entre 5 estados, con muchas cosas que mejorar, pero con infraestructura de primer mundo y algo que se presumió mucho, con ingeniería y mano de obra y materiales en su mayoría de origen mexicano, nacional. Y también se espera que genere muchos empleos locales, y vamos a tener un programa especial para el Tren Maya donde tendremos la opinión de gente que habita en esos lugares y que hace investigación en.
Ahí nomás al respecto, durante mucho tiempo que yo recuerdo, siempre se decía que no, que México no, todavía no había alcanzado esa capacidad precisamente de diseñar, elaborar, construir y operar a partir de sus propios insumos. Y ahora que lo tenemos, yo creo que sí hay que decirlo, creo que es un gran acierto, porque antes presumíamos que los vagones eran franceses, que las vías eran norteamericanas, que esto era de tal lado, como que si lo otro fuera mejor que lo propio. Uh-huh. Y eso cuestionaba, a final de cuentas, nuestras capacidades, y cuestionaba también el quehacer de los investigadores y de los inventores en México. Creo que ahora hay esta coincidencia, que habrá que ver los pro y los contra, porque va a haber voces distintas, eso no me queda, no tengo la menor duda, pero en términos generales yo aplaudo el proyecto y creo que los números, al menos vertidos a finales de año y a principios de este año, han sido favorables.
Y la otra es que crearon una guía digital que se puede descargar aunque no hayan comprado boletos para el Tren Maya, y esa guía explica muy gráficamente lo que se puede hacer en cada una de las paradas, cuáles son los atractivos naturales y culturales y algunas recomendaciones gastronómicas.
Y en ese programa, que sí creo que hay que hacer, creo que lo más importante es el rescate arqueológico. No me meto más, pero es una gran hazaña que se hizo en con este proyecto, que fue una cuestión indirecta, el rescate arqueológico.
Y bueno, eso es en lo nacional, pero en lo local también tenemos algunos sucesos dignos de mencionarse, Mirna y Oscar, que quieren comentarnos primero.
Ya vamos a dejar los boleros. Permítame aquí.
A ver.
Sí, porque si
no, va a cambiar yo este tema. Yo tengo una última participación con los boleros.
Mientras Mirna dice que yo les menciono las peregrinaciones, que como se canceló nuestro último programa, nunca pudimos decir.
Así es.
Es uno de los eventos que decía Marcelo Alcaraz, y aunque lo vemos muy local, yo quiero rescatar la opinión de un grupo de canadienses que me los encontré en la ciudad de Guadalajara a las 3 de la mañana tomando camión. Íbamos en el mismo camión y ellos se fueron a otro lado. Pero a las 3 de la mañana me comentó muy sorprendido que venía de las peregrinaciones y me contó de la Virgen de Guadalupe y los bailes. O sea,
pero
venía,
estamos hablando de las peregrinaciones de Vallarta.
Sí, venía, ya estamos en Vallarta. Venía realmente sorprendido de eso y muy lo comentaron como una experiencia muy vívida y muy grata, pues, real, grata para ellos, y así, a diferencia del bautista pastor que estuvo destruyendo a la Virgen de Guadalupe. Ahora okay. Sí, me
dicen. Sí. No, bueno, yo también, abonando a lo que comenta la doctora Rosy, me llama muy mucho la atención esto de las peregrinaciones desde que yo llegué a vivir aquí a Vallarta, que es como una fiesta muy importante. Yo personalmente lo considero que no es tanto por el fervor religioso, porque, bueno, no sé qué lugar tendrá Vallarta en catolicismo, pero es más bien para aprovechar una fiesta, ¿no? Eso le comentaba a Oscar.
Pues es en agradecimiento.
No creo, la verdad, yo como soy
en agradecimiento más porque así nació, y todos los que sí se inscriben a peregrinar.
Pero me refiero a que las personas que no van a la iglesia.
Ah, ok, los que vamos de mirones.
Sí, a eso me refiero, que es como la fiesta. Y lo considero como la más, sí, fuera de los participantes, la gente lo toma como la fiesta más grande que hay en Vallarta, como
por la kermés más.
Sí, a eso voy yo, no me llamó mucho la atención, porque en otras ciudades sí van como a la iglesia, a la misa, a la peregrinación por el catolicismo, eso quiero resaltar, ¿no? Okay. Otros eventos importantes, que sí fueron como, comparándolo con otros años, fueron específicamente, ya el mundo habló de la cultura, hablando de las cuestiones ambientales, de naturaleza y esto, fueron los torneos de pesca, que este año, a diferencia de otros, hubo como restricciones cuidando a las especies, fueron los de pesca deportiva, porque se restringió la pesca de pez vela, para cuidar a la especie, para que esperemos que en unos años, según los cálculos, unos 10 años, ya haya peces vela como había en otros años, de unos
mayor talla.
30, 40 kilos, que últimamente se pescaban de 20 kilos, que según la norma no están permitidos pescarlos. Entonces, eso es una de las cosas importantes que se hizo. Hay otro torneo en el que pudimos acudir, que es un torneo que está surgiendo como el de los muertos, que usted en el que hizo en el capítulo del libro aquel, que surgió como un torneo local de barrio, digámoslo así. Ese es un evento importante. Otro de lo que yo les voy a hablar ahora es lo que vivimos, no acá en Vallarta, pero cerca, en Melaque, el lo que hubo con el tiburón.
El ataque
tiburón. Y digo, hay cifras de ataques a tiburones en el mundo que en realidad no son tantas. El año antepasado hubo 100. Se registraron 100 a nivel mundial, de los cuales probados fueron 30 nada más. Y en México hubo 2 probados. Uno de ellos fue en Sonora a un pescador buzo, y el otro fue el de la mujer.
La bióloga, chica, de Melaque.
Sí, de Melaque. Y con cocodrilos también en Puerto Vallarta, y específicamente pues porque estamos en una zona de tiburones, se reportaron al menos 2. Un pescador en el río Ameca y otros turistas, un estadounidense. Entonces, esos fueron los sucesos relacionados con hombre naturaleza que se pueden descubrir.
A ver,
¿no?
yo quería hacer un comentario, más que te fuiste muy rápida con
sí,
las cuestiones de las peregrinaciones.
Porque vamos con el
no,
tiempo.
No, nos quedan 3 minutos, mira.
Pero sigue Oscar con sus eventos importantes.
Pero tenemos todavía el cuarto.
Pero le vamos a dar todo el cuarto, todo a Oscar.
Cuarto, todavía no te desesperes. Mira, de México es guadalupano. Eso en términos generales. Pero Vallarta sí adoptó la Virgen de Guadalupe, y se hizo un pequeño, fusión con una creencia regional que era Tateyaramara, que era la diosa marina de esta región, que luego turna o cambia a la Virgen de Tintoque, la conocida Virgen de Tintoque, que con los años pasa a ser la Virgen de Talpa. Esa creencia, esa presencia de las vírgenes, de las deidades en la región, fortaleció tiempo después, cuando llegan Guadalupe Sánchez con todos los demás avecindados en la región, esta necesidad de dedicarse o de venerar a una virgen. Y como se tiene en México a la guadalupana, Vallarta la adopta. Y yo creo que quien la lleva ya al escenario más fuerte fue a finales de los 90s Roberto Franco, un personaje y habitante de Vallarta, que fue quien precisamente metió todo los danzantes a las peregrinaciones de Vallarta. Entonces, hay como tres momentos que yo creo que sería interesante ver lo de las peregrinaciones, porque sí.
Pero hasta diciembre.
Hasta diciembre.
No.
Como dijo Rocío.
No, como un estudio.
Sí.
Previo para irnos preparando.
Danzantes hay en todos los lugares donde hacen peregrinaciones.
En todos, sí, porque es el pueblo indígena, que no deja de ser indígena, porque la danza es indígena, pero ellos siguen rindiendo tributo a una deidad femenina.
Oscar, ¿te tocó danzar a ti?
¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y toma ya con la conquista a la Virgen de Guadalupe.
Por ejemplo, bueno, voy a tomar un minuto. Que ya Nathan no
nos...
Sí, por ejemplo, eso me llama mucho más la atención, que tal día le toca al hotel tal peregrinar, tal día le toca al restaurante,
comercio, sí.
Eso
hasta
es lo que yo no he visto en otros lugares.
No, porque este pueblo, en agradecimiento...
Mí es como no...
No, pero es como dijo Rosy.
Déjame decirte dos cosas. El origen de las peregrinaciones aquí, además de lo que dijo Edmundo de las vírgenes, tiene que ver con un viaje que hicieron un grupo de vallartenses y se voltearon a medio camino. Y entonces, de regreso, porque quedaron vivos, en vez de ir a peregrinar a la Ciudad de México, decidieron hacer las peregrinaciones aquí y agradecer cada año porque seguían vivos. Y a eso se sumó el agradecimiento que tiene que ver con turismo, o sea, la bonanza turística en las empresas. No y, tanto el fervor, mire, agradecer. Y si la figura es la Virgen de Guadalupe.
Y lo interesante de Roberto Franco es que lo llevó y Televisa, en su momento, vino y hizo la filmación porque les llamó la atención, porque no lo veían, aparte de Ciudad de México y de...
Sí, ya.
Haces otro programa de la Virgen de
Bolero y de la Virgen de
Vamos a un corte. De Zapopan.
Vamos a un corte
era,
ya.
Era como muy característico.
Y ya va a hablar Oscar todo el cuarto.
Vamos a un corte y regresamos con la promesa de que vamos a hacer un programa al respecto.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bueno, estamos de regreso con este tema de los hechos sobresalientes en turismo y en destinos turísticos, obviamente, durante el 2023 y qué esperamos para el 2024. A ver, Oscar, tienes todo el segmento ahora sí para que...
¿De qué nos vas a hablar tú?
¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a compartir dos eventos principales que ya ubicamos un poco, pero otros pequeños en los que no se ha compartido tanta información. El primero es durante el mes de febrero se realizará un festival de tango en...
Ya ves, contra el bolero.
Este será en un hotel cerca de la Medina Ascencio, que podemos compartir el nombre posteriormente para no hacer publicidad. El siguiente es un evento que ya se ha realizado en varias ocasiones en Vallarta, ha regresado de los 90, de los 2000, se hace y no se hace, ahora... Ha tomado mucha fuerza para este año, que es el Carnaval de Puerto Vallarta 2024, que se realizará del 22 al 24 de febrero. Va a tener cuatro ubicaciones. Se nombran las calles, no los sitios como tal. Será en la calle Nicaragua y Honduras, entre Morelos y Galeana, Ignacio L. Vallarta y de nuevo Ignacio L. Vallarta. Serán estas cuatro ubicaciones. Los eventos serán sobre... Un evento sobre el norteño y banda. En la segunda ubicación será un evento de DJ y show sorpresa. Posiblemente sea un show de bolero, este show sorpresa, no sabemos.
Yo, va a ser un
show. Y sabía el mundo.
Yo sabía que el bolero iba a empezar a sacar todo.
Pero
sí, existe la posibilidad. Y un show de transformismo. Además de que se espera que este lugar tenga muchas visitas en nuestra ciudad. Bueno, esperemos que este evento sea importante y que colabore con nuestro destino. Además de que se esperan las fiestas de mayo como cada año, el cual se ha retomado de nuevo. Pues esos serán los más importantes.
Muy bien, gracias, Oscar. Tenemos para ya ir cerrando el programa, que todavía al máximo expositor del bolero moderno, o quien retomó al bolero recientemente, hace ya algunos años, pero que lo hizo, la verdad me encanta su álbum, y pues estoy hablando de Luis Miguel y sus boleros, pero la discusión aquí en la mesa es cuál de todos los boleros o cuál de todas las canciones que nombró románticas era la mejor. Yo escogí una, pero ya empezamos aquí uh-huh. con algunas controversias.
Una pregunta, ¿todas las que pasaron son propias de los que cantaron?
No. Por ejemplo, Tristeza la oímos con el trío de los Embajadores de Cuba, porque no se tiene registro de sí, José Pepe. La primera, ¿no? Y la de Morenita Mía fue el trío Los Tres Haces.
Ok, porque Luis Miguel no es autor, ¿no?
No, nada más, él es un intérprete.
Más es guapo, va a decir acá la conductora.
Bueno, alguna canción en particular, yo sugerí para el deleite de los radioescuchas.
Pero nadie lo apoyó.
La de No Sé Tú, así que...
Pero acá,
sí, No Sé Tú.
No, nosotros pedimos otra acá, Jonathan,
Ah, ok, la que quieran.
Ve poniendo nosotros la de No Sé Tú en llegamos
no,
a...
Okay.
Falta otra cosa.
Tengo pregunta para Oscar. ¿Cuál cree que fue el suceso en turismo más relevante del 2023?
¿En general?
Sí, pues, turístico.
No identifico uno que yo diga este fue el principal.
El evento turístico a nivel nacional yo lo consideraría, no evento porque no es evento, sino
bueno,
el proyecto más importante es el Tren Maya todavía. Maya
y la apertura de la aerolínea, ¿no? Mexicana.
Mexicana,
yo creo que esos
años.
Dos porque van a representar en el 2024 un gran impacto. ¡Córrela!
No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé.
Okay. Pues ahí tienen al magnífico Luis Miguel con ese bolero, esa interpretación. Pero les quería comentar algo de lo que estaba hablando. Luego hablas de boleros. Otra cosa que es importante mencionar como suceso. De hecho, la maestra Susana estaba hablando sobre eso en el programa pasado. Es que tenemos 20 nuevas áreas naturales protegidas que se acaban de decretar en el Diario Oficial de la Federación. Y una de ellas es Reserva de la Biosfera, que compartimos con Jalisco y Nayarit. Y que también estaremos haciendo un programa nuevo sobre áreas naturales protegidas y la importancia para el turismo. Eso era.
Yo tengo el evento turístico relacionado con música. Los conciertos de Taylor Swift fueron un evento de movimiento masivo de personas. ¿Tú, Oscar, nada ya?
Y la NFL, porque luego se cruzó con que su novio era el jugador,
eso sí.
Y eso hizo...
Okay.
Esos son chismes.
Sí, y los que vienen de Madonna. Pero todos esos
de Julián Álvarez.
Espérame, todos...
ya lo dije.
Pero el bolero va a arrasar contra todo eso. Contra
Cantados
todo
por
eso.
Luis Miguel.
¿Alguna otra canción para que dejarla de fondo en lo que nos vamos a despedir?
La misma puede seguir.
Ah, la misma,
por
déjala correr.
Por debajo de la mesa ya, por fin. Esa, ya.
Mira, se salió con...
Claro.
Bueno, goce de este gran bolero a cargo de Luis Miguel, ¿verdad? Y reconocer también y decir que Armando Manzanero fue un gran intérprete de boleros en México. Entre otros muchos, ¿no? Hubo grandes personajes. Bueno, Rosy, yo creo que ya, si no hay más que decir,
cuatro minutos, nos empezamos aproveche. A despedir.
Queremos agradecer a Mirna, aquí presente en las redes sociales, además de que estuvo en la conducción. También la transmisión en vivo de Sara Cepeda.
En los controles técnicos, Jonathan Ríos, una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño. Y estamos escuchando a Luis Miguel.
¿Y qué más? Oscar, ¿ya pensaste en tu evento?
Ah, es que está el de aquí a que entra. Tú.
Bueno, un suceso.
Échale a Luismi, porque el bolero es el año 2024.
De tu boca, esa flor de maravilla, las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen, van. Me muero por llevarte al rincón de mi guarida, donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.